11 las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España lidera el ranking europeo en cuanto a esfuerzo fiscal se refiere. Hoy en COPE te estamos contando cómo los españoles soportamos una mayor carga impositiva que nuestros vecinos, teniendo en cuenta la renta que percibimos. Las clases bajas y medias, las más afectadas, Susana Moneo.
Así es, la presión fiscal ha subido en España 6 veces más que en la zona euro desde la pandemia, y buena parte de ese aumento se debe al IRPF, que se ha incrementado en 2 puntos, según datos de Eurostat. Pero las cifras se disparan si medimos lo que es el esfuerzo fiscal. Tenemos más impuestos con menos renta que nuestros socios. Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
Lo importante es esa relación de los impuestos por cabeza. Y esa relación de impuestos por cabeza, por así decirlo, mide el esfuerzo fiscal. Y en esfuerzo fiscal tenemos pues más de un 50% más que la media de los estados de la Unión Europea.
Y son las rentas medias y bajas las que sufren efectivamente ese mayor esfuerzo, porque el esfuerzo real de pagar un 20% de una renta de 3.000 euros es menor que la de una de 1.000, porque las familias utilizan sus ingresos en primer lugar para las necesidades básicas, y quienes tienen ingresos menores tendrán que renunciar a alguna de esas necesidades.
Hablando de cuentas, el Consejo de Ministros está reunido en este momento en el Palacio de la Moncloa para aprobar el llamado techo de gasto. Este recoge los objetivos de déficit y deuda, paso necesario para la elaboración de los presupuestos del próximo año. Y todo ello cuando el Congreso comienza este martes a tramitar la futura ley de amnistía. Lo hará en un pleno del que se ausentará Pedro Sánchez, quien, sin embargo, ofrece 3 fechas de reunión con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno pone el foco en la renovación del Poder Judicial, Ricardo Rodríguez.
Esa reunión con Alberto Núñez Feijóo carece aún de fecha, pero Pedro Sánchez ha insistido en su propuesta, rechazada ya por el PP, de una comisión de trabajo bilateral para la que ha elegido a sus componentes: María Jesús Montero, Félix Bolaños y Patxi López. Como nada es casual, con esa oferta el portavoz del Grupo Socialista sube esta tarde a la tribuna del Congreso en el intento de retratar al líder popular alejado de la búsqueda de un entendimiento con el Ejecutivo. Y es que en su encargo de defender la toma en consideración de la amnistía, el dirigente del PSOE pretende jugar al contraste de la política de Sánchez y la de Feijóo, que va a tomar la palabra en el Pleno contra una ley inconstitucional que conlleva la ruptura de la igualdad de los españoles, golpeando además la independencia judicial. El presidente del Gobierno se ausenta del debate al programarse un encuentro con el rey de Jordania antes de poner rumbo a Estrasburgo, donde comparece mañana ante el Parlamento Europeo.
Pues precisamente esta mañana el cardenal Juan José Omella ha hecho un llamamiento a favor del diálogo en el marco de la Constitución. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha reiterado la posición de la Iglesia a favor del respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que componen la sociedad, claro, entre todas las instituciones, que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy empieza la última jornada de la fase de grupos de la Champions, Xavi Lasso.
Sí, Pilar, el primer partido es el del Sevilla a las 7:45 en el campo del Lens. Los de Diego Alonso están ya eliminados, pero si ganan se clasificarán para las eliminatorias de la Europa League. Por otro lado, uno de los partidos de la jornada a las 9 es el que disputan Inter de Milán y Real Sociedad, ambos clasificados y empatados a 11 puntos, es decir, que de ahí saldrá el cabeza de grupo. Y por último, Real Madrid, que no se juega nada, es primero de grupo, clasificado, visita al Unión Berlín a las 9. Y esta mañana hemos conocido una última hora en el Barça, que juega mañana miércoles en Amberes. Finalmente sí van a viajar con el equipo Araujo, Lewandowski y Gundogan, cuando inicialmente no lo iban a hacer. El que no estará de forma definitiva es Frenkie de Jong por fiebre. Y anoche el seleccionador español Luis de la Fuente estuvo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Dejó severos titulares como que le parecía miserable que se le acusara de ser culpable de la lesión de Gavi, o que Isco podía tener opciones de ir a la Eurocopa. Además, esto dijo de Sergio Ramos.
Tomó una decisión, y la decisión es apostar por otros jugadores. Tan sencillo como eso, que te gustará más o menos y ya está. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Yo, pues tomo una decisión y te digo: Juanma, yo voy a empezar a construir este edificio con una serie de ladrillos, y precisamente no eres tú ese ladrillo, es otro material, punto y final, si no hay más que hablar.
Y un último apunte, según informa la NBC estadounidense, el PGA ya ha suspendido a John Rahm y ya no es elegible para participar en los torneos de dicho circuito, todo ello tras su acuerdo con el Live Golf Saudi.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo muy nuboso en el centro y se espera lluvia a partir del mediodía y hay niebla en numerosos puntos de la región. Las temperaturas máximas van a llegar a los 13 grados en el centro, las mínimas se quedarán en los 6 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan retenciones en las entradas por la 2 en San Fernando de Henares, por la 5 en Móstoles, en la M40 a la altura de Alcorcón circulando hacia la A6 con 2 kilómetros de retenciones. En el interior ya ha decaído la hora punta, solo se registra mayor intensidad circulatoria en la zona centro. Y la policía ha liberado a 7 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución. Las víctimas eran captadas en Colombia y después distribuidas por pisos y chales de Madrid. Convivían hacinadas y eran vigiladas las 24 horas del día. También las obligaban a consumir y a traficar con drogas. La organización adoptaba numerosas medidas de seguridad. Hay 24 detenidos. Escuchas Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Alquiler.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ildefonso tiene 64 años y vive en Logroño. Llevaba 32 años en su empresa como responsable de compras y alimentación, pero de repente el trabajo se le hizo más pesado, le costaba más, era menos ágil. Así que decidió trabajar una hora más al día, pues para poder seguir el ritmo de antes, ¿no? No le dio importancia a aquello. Hasta que un día, en el que tenía que hacer inventario, muy temprano por la mañana, cogió el coche y en lugar de dirigirse a su empresa, fue a su pueblo. Pero claro, se dio cuenta por el camino que aquello no tenía sentido, como lo de ir al hospital a visitar a su suegro, que había fallecido 2 años antes. Ildefonso tiene Alzheimer. Se lo diagnosticaron con 58 años. Han pasado 6 y su historia es un ejemplo de esperanza que quiero que comparta hoy conmigo. Querido Ildefonso, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Se puede decir que el día a día es un poco complicado, pero bien. Básicamente bien.
Ahora comienzo preguntándote por tu historia, por cómo empieza todo, la génesis, pero me gustaría que antes me contases qué grado de Alzheimer tienes, es decir, qué cosas recuerdas y cuáles no.
Pues mira, el Alzheimer es una enfermedad en la que recuerdas todo el pasado. No solamente recuerdas el pasado, te vienen recuerdos que no habías tenido y que se suman. Y en cambio, el día a día, el ayer, lo olvidas. Pero rápidamente tienes que apuntarlo todo, tienes que utilizar los nuevos sistemas informáticos pues para recordar las cosas, porque conoces gente y mañana te olvidas de ella. Solo lo que mejor recuerdas es lo de antes.
Claro, porque por ejemplo esta entrevista la olvidarás en poco tiempo.
Pues posiblemente, no lo sé si llegaré a olvidarla del todo, porque me dejará huella, porque la he pillado muy a deseo. Porque me encanta que nos deis esta oportunidad, porque yo quiero hablar sobre todo de como enfermo de Alzheimer, por los que somos, pero sobre todo para los que están por llegar, que van a ser muchos y muchos en este país.
Yo lo contaba antes, Ildefonso, que llevabas muchos años en tu empresa, dominabas perfectamente lo que hacías, y al final todos tenemos despistes, ¿no? Nos podemos dejar las llaves en casa, olvidarnos de alguna cita, pero a ti te empezó a pasar cada vez más a menudo. ¿Cuándo empiezas a sospechar de que tus despistes eran más que eso?
Pues al principio pues piensas que soy un despistado, tengo estrés, puedo tener mil cosas y no le das importancia. Ves que el trabajo se acumula, que no eres lo ágil que eras antes, como tú has dicho, y que vas a transmitir una orden al equipo y resulta que empiezas a hablar de fútbol y te olvidas de la orden. Y vuelves al despacho y dices, joder, no he hecho esto, y tienes que volver. Pero sobre todo me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a sufrir estas pérdidas espaciotemporales que no eran muy normales. Y que en el trabajo, por lo que has contado, una hora más al día y más o menos salía al trabajo. Era una experiencia de 30 años haciendo prácticamente lo mismo. Y entonces, pues con una hora más y un esfuerzo mayor, pues sin decir prácticamente y sin contar nada en casa, pues lo vivías con normalidad. Vas al médico la primera vez, te dicen que puede ser cosa de la edad, con 58 años ya parece que puede ser mayor, que puedes tener estrés, empiezan a hacerte pruebas y no, claro. No sale nada, vuelves al trabajo y ves que esto empeora hasta que todo explotó un día y tuve que decirlo a la familia, porque un día que cometí una pérdida de estas, una mañana también temprano, resulta que di la vuelta con el coche, eran las 5:30 de la mañana y no ocurrió nada. 80 metros más adelante o 100 había una rotonda en la carretera de La Guardia y no la hice. Di la vuelta y cuando volví al trabajo pues dije, joder, la que pude liar, porque como iba como perdido. Y entonces ya conté en casa, fuimos al médico y eso ya empezaron sospechas y me derivó al neurólogo.
Claro, porque la primera vez te mandan, o sea, cuentas con la ayuda de una psicóloga, porque te lo achacaban, como tú bien decías, al estrés, y estuviste 2 años sin saber que tenías Alzheimer, pero siguiendo, bueno, desarrollando esa enfermedad. ¿Cómo fueron esos 2 años, Ildefonso?
pues complicados, porque yo que no digo que fuera el más listo de la clase, pero yo era de la gente que gracias a mi experiencia en el trabajo, pues me consideraba ágil. Y yo me veía pues el tonto de la clase. Recibíamos cursos, aprendíamos cosas nuevas, y como siempre lo aprendía, pero al día siguiente se me había olvidado. Y parecía que era el torpe. Yo mismo me sentía torpe, y además tenía la sensación de que a mi equipo y a la gente que me rodeaba pues también le parecía que empezaba a ser torpe. Y podía pensar la gente que yo no tenía el interés en el trabajo, ni tenía, y estaba perdiendo actitudes, y no era así, algo ocurría.
Claro.
Pero ¿qué iba a pensar yo que era esto?
¿Y tu familia, por ejemplo, no sé, tu mujer, que sé que ahora te ayuda muchísimo, en ese periodo de 2 años en los que ya empezaban a ocurrir con frecuencia esos desfases espaciotemporales, ella tampoco, no lo sé si ella también lo achacaba al estrés o te comentaba algo?
Pues es que prácticamente muchas de estas cosas las ocultaba, y cuando contaba algo pues tampoco no le daba la importancia, y la palabra que más repetía es que estoy tonto. Yo estoy tonto, he hecho esto, me ha pasado esto, pero bueno, tampoco le queríamos dar importancia. Ya lo que me decía Fonso, se te olvidan mucho las cosas, te tengo que repetir, y luego te he dicho esto y ahora me dices que no te lo he dicho, esas cosas. Sí que ella notaba que algo ocurría, y los dos notábamos que algo ocurría.
¿Cómo es el momento en el que decides formalmente que tienes que pedir una segunda opinión? Que es el momento en el que te dicen que tienes Alzheimer, pero supongo que vendía precedido de algún evento, de algo.
No, pues es lo bueno es que llegas al médico de familia y por fin te deriva a neurología. En neurología lo primero que se hace es pues hacerte la prueba del sueño, porque igual no duermes bien, hacerte un montón de pruebas, y al final se hace un test neuropsicológico, y ahí en ese test pues la neuropsicólogo detecta que puedo tener una demencia o que puedo tener un fallo. Entonces el siguiente paso es hacer un PET, un TAC cerebral con resonancia, y ahí es donde se ve que tengo placas amiloides en el cerebro, y que tengo pues las neuronas aplastadas, y que bueno, que padezco la enfermedad de Alzheimer. Me lo han vuelto a repetir, eso fue en el año 17, y en noviembre del 22 me han vuelto a repetir la prueba, y ha vuelto a dar Alzheimer otra vez, y con una agravación, pero bueno, yo sigo estando con un nivel bueno gracias a las terapias que recibo y al trabajo que hago diariamente.
Ahora voy a ir con eso, porque es interesantísimo, pero ¿cómo tomas tú la decisión, tratas tú la decisión cuando te dicen que tienes Alzheimer? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues, Alberto, mira, esta enfermedad es una enfermedad muy estigmatizada en la sociedad. Yo mismo tenía esta enfermedad muy estigmatizada. Cuando recibo la noticia, yo me veo en 20 días en una silla, postrado, sin conocer a mi familia, sin conocer a mis hijos, y sin ser, y siendo un objeto más que una persona. Yo veía esta enfermedad así, porque no sabía lo que era el Alzheimer. Y gracias a que se me deriva a que la neurólogo que me dijo que tenía Alzheimer, se dio cuenta aquel día que fue un palo para todos. Estábamos mi mujer, mi hermana y yo. Mi hermana oyó la palabra Alzheimer y salió de la consulta corriendo. Mi mujer, bueno, llorando. Y el más entero fui yo, pero tampoco escuché mucho, la verdad. Y me derivó a Far Rioja. Pero no hice caso, y a los 2 meses esta mujer se dio cuenta que yo no había escuchado, me llamó por teléfono y me dijo: Ildefonso, ¿has ido a Far Rioja? No, pues si no vas hoy, voy a llamar y voy a ir a buscarte a casa y te voy a llevar yo. Y fui, ese día fui, y se me abrió el mundo.
Ildefonso, ¿cómo debemos tratar a alguien que tiene Alzheimer?
Pues con total normalidad, Carlos, o Alberto, con total normalidad. Creo que es una enfermedad más que mientras el enfermo tenga sus capacidades más o menos bien, no hay que tratarlo con total normalidad. Yo el 90% de los días no pienso que tengo Alzheimer. creo que soy una persona válida en esta sociedad. La pena es que las instituciones y el Estado no considera que seamos personas válidas.
Es que lo más curioso de todo, Ildefonso, es que tú estuviste 2 años, cuando ya tenías Alzheimer, trabajando, haciendo una vida totalmente normal, y desde que te lo diagnostican, de un día a otro pasas a ser una persona, y lo entrecomillo, incapacitada. Porque sí, tú al final estás teniendo una conversación conmigo como la que tengo con cualquier otro entrevistado.
Totalmente, Alberto. Por eso estamos pidiendo... Mira, yo lo primero que quiero comentar es que vengo de... Sabes que yo vengo por CEAFA aquí, que es la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, y que pertenezco a un panel de expertos que se llama PEPA, que lo hemos denominado PEPA, que es panel de expertos de personas con Alzheimer, y me llamo experto porque yo tengo Alzheimer, y por eso hablo en primera persona. Y entonces lo que queremos, nosotros queríamos, los 5 miembros que formamos este panel, queríamos haber seguido trabajando, y el día que se nos dice tiene Alzheimer, automáticamente, es lo que tú dices, pasas a recibir una invalidez absoluta y a dejar de trabajar. Yo no hubiera podido seguir comprando 60 millones o 100 millones de euros al año, pero igual podría haber sido el mejor reponedor en Alcampo Logroño.
Claro.
Y que Alcampo me hubiera pagado 1.500 o 1.400 euros que cobra un reponedor, y hasta mi, la jubilación que cobro, que por mi responsabilidad cobro la absoluta, los otros 1.500 euros los hubiera pagado el Estado. Creo que hubieran ahorrado el Estado, Alcampo hubiera tenido un buen reponedor, una persona involucrada en la empresa, y sobre todo el que más hubiera ganado era el enfermo, yo, que hubiera seguido activo y válido en esta sociedad.
Claro.
Aquí está tu lista de la compra. Recuerda, cita médica el lunes a las 3. Ildefonso, recuerda que tienes una entrevista en Herrera en COPE a las 11.
Siri se ha convertido en buena amiga, ¿no?
Sí, sí. Es mi novia joven, ¿qué digo yo? La verdad es que ella me avisa todos los días de las alarmas y de las cosas que si no olvidaría. Esta mañana, bueno, tengo también la Siri un poco mayor, que es Inés, mi mujer, que esa es mi refuerzo máximo. Pero entre las dos me complementan y me recuerdan todo.
¿Cuál es tu mayor miedo, Ildefonso?
Mira, he tenido muchos miedos. Miedo a olvidar todo, a que esto hubiera corrido mucho más. He tenido miedo a no ser yo, a no haber podido estar hoy aquí. Pero ya voy perdiendo el miedo. Sé lo que tengo que hacer para que esta enfermedad evolucione lo más lentamente posible. Sé que tengo que ir a terapia 3 veces a la semana. Sé que me tengo que apoyar en la psicólogo, que es una maravilla para que mi comportamiento sea normal y para no sufrir crisis. Y bueno, ello vendrá. Lo único que deseo en esta vida ahora ya es, voy a casar a mi hijo mayor el año que viene. Quiero ser abuelo, a ver si pronto pueden y su forma de vida se lo permite, me hacen abuelo, conocer a mi nieto o mi nieta y ser feliz, que mi hija es biomédica, está haciendo el doctorado, ya le queda poquito para terminar, ya está trabajando en ello, y que tenga la vida, y ya, pues bueno, lo demás, sobre todo permanecer más tiempo posible bien y ayudar a las próximas generaciones de enfermos de Alzheimer para que reciban estas terapias, Alberto. Todas estas terapias, que yo soy de un pueblecito que se llama Cirueña, de aquí de La Rioja, al lado de Santo Domingo de la Calzada, y que la gente de Santo Domingo de la Calzada que tiene Alzheimer, para recibir las atenciones que yo recibo, tienen que trasladarse 3 días a la semana. Desde Santo Domingo a Logroño, 50 kilómetros, y de vuelta 100 por 300 kilómetros. Y tienen que costeárselo de su bolsillo, porque no tenemos ninguna ayuda. Y estas terapias, esta enfermedad que no tiene cura, debería ser como cuando te rompes una rodilla, que tú después tienes una rehabilitación, pues debían estar prescritas, claro. por la seguridad social, y ser gratuitas, porque yo tengo una buena una buena jubilación y me lo puedo permitir sin ahogos. Pero ya tú sabes que los agricultores y la gente normal de este país pues anda con pensiones muchas por debajo de los 1.000 euros y otras rondando los 1.000 euros. Claro. Y si les quitas 500 euros al mes para las terapias, pues igual entre viajes, gasolinas, igual no pueden costeárselas. Y al final surgen los abandonos.
Desde luego. Ildefonso, amigo, ¿y cuál es el recuerdo más importante de tu vida?
Pues el recuerdo más importante de mi vida es el nacimiento de mis dos hijos, el día que me casé, y últimamente, pues, hace 22 años murió mi padre con 69 años, y el año pasado, hace un año ahora justo, falleció mi madre. Y son los recuerdos que tengo ahí más grabados.
¿Porque esos recuerdos tú crees que no se van a borrar nunca?
No. Yo creo que nunca hay, creo. Aunque los expertos en Alzheimer también dicen que llegan a olvidarse. Mm. Pero creo que en el interior estos recuerdos tienen que permanecerán. Creo, ¿eh? Mm. Tampoco te lo puedo. mis terapeutas y mi psicóloga dicen que no, que esto tarde o temprano se llegará a olvidar. Mm. Pero los sentimientos creo que no se olvidan nunca.
Ildefonso, amigo mío, al final de las entrevistas le pedimos a los invitados dos cosas. Una, que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior, y que dejen una para el siguiente. Ayer estuvo en el programa Unai Garma. Unai fue ludópata, un chaval muy joven, tiene 26 años. Fue ludópata y ahora ayuda a gente a salir de eso. Te lanzaba esta pregunta.
¿Qué harías para mejorar la sociedad que tenemos hoy en día?
Y te la dejo abierta para que la interpretes como quieres.
Pues la voy a interpretar, claro, porque además de ser un enfermo de Alzheimer, sigo siendo una persona que me considero válida en esta sociedad. Y lo que quisiera en este país es que todos fuéramos iguales y que no dependiéramos ni del lugar de donde uno nace, de donde uno crece y de donde uno vive, y que todos tengamos los mismos derechos. Porque yo creo que en este país lo que sí pagamos todos son los mismos impuestos. Y creo que tanto los pueblos como las ciudades, en la España vaciada y en diferentes comunidades, debemos ser todos iguales. Y yo en Alzheimer considero que no somos todos iguales tampoco, porque dependiendo de la comunidad autónoma donde estés, las terapias que recibimos cuestan un dinero o cuestan otro. La igualdad. Quisiera que todos fuéramos iguales.
¿Y cuál es la tuya? No vas a saber quién viene mañana, pero bueno, es la pregunta que tú quieras lanzar.
Pues la pregunta que me han hecho me parece muy buena también, y creo que puede ir dando, que creo que debe ir dando la vuelta. ¿Qué haría la persona que vas a entrevistar mañana para mejorar el estado de ánimo de todos los españoles en este momento, que creo que no es el más alto del mundo?
Ildefonso Fernández, te admiramos muchísimo, enhorabuena y muchísimas gracias por venir esta mañana.
Gracias a ti, Alberto. Ha sido un placer darle voz a la enfermedad de Alzheimer.
Un abrazo, amigo. You're broken down. Jesus is ready. Oh, yeah. Don't let yourself down. Javier Sierra, buenos días.
Buenos días.
Tremenda historia la de Ildefonso, ¿verdad?
Desde luego. Al final nos recuerda que somos memoria, sí. Nada menos.
Sí. Oye, y hay dos cosas que quiero comentar contigo. La primera te la propongo yo para la semana que viene, porque es que, ¿de verdad vamos a llegar a tener una estación en la Luna? Bueno, estaciones espaciales ya hay por ahí dando vueltas.
No, va a ser permanente, sí, desde luego. Pero sin lugar a dudas.
Pero iba a haber gente tomando su martini en la Luna, perfecto, mirando a la Tierra, diciendo, madre mía, cómo está el turismo lunar y todo.
Será el martini más caro de la historia, porque... No, pero te diré por qué. Porque cualquier gramo de peso que tú quieras lanzar al espacio cuesta muchísimo dinero. Pero que se van a hacer bases en la Luna, sin duda, no con ladrillos, se hará con regolito lunar para ahorrar
el
costes.
El lunar es el polvo lunar.
El polvo lunar, efectivamente. Sí. Se hará con impresoras 3D. Las impresoras tendrán listas ya las habitaciones de manera automática cuando lleguen los primeros humanos. En fin, se avecinan una década y media por delante apasionante.
Qué bueno. Oye, ¿tienes una figurita?
Sí, he traído algo.
En la mesa. Dame un titular que vamos a hablar ahora a partir de las 11:30.
¿Y si lo hago en forma de pregunta? ¿Y si en el mundo antiguo, hace 1.000, 1.500, 2.000 años, algunas culturas ya eran capaces de diseñar objetos aerodinámicamente factibles, es decir, aviones? Esto es lo que acaba de plantear un ingeniero colombiano con unas piezas arqueológicas de 1.000 años, de 10 siglos de antigüedad, que vamos a repasar enseguida.
Pues enseguida. ¿Sabes para qué estoy esperando yo, Tony?
Lo sé.
Toda la mañana. Dime. Toda la mañana, ¿eh?
Seguro.
Esperando a que me cuentes algo de la Mutua.
Pues fíjate, yo estaba esperando lo que ha dicho Ildefonso. Hay que disfrutar de nuestro tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no perderlo en tonterías. Por ejemplo, hay quien todavía va a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Pues no. Te digo que es una pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que tú llama a 91-555-5555. Te lo he dicho, te lo he contado, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza.
Acertarás. Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años, Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Carajo, quítame de los fogones, por favor, te lo pido.
Yo es lo que quiero. Mira, cada día, fíjate lo que te digo, conozco más gente que come y cena con cascajares por Navidad. Es lógico, porque la gente no es tonta. Es una solución de lujo para tus celebraciones navideñas. Voy a procurar a partir de hoy dar soluciones por número de comensales. Por ejemplo, vamos a suponer que en su reunión, en su familia, son 5 o 6 personas. Para ello, la pularda ave fénix. Con receta del chef José Andrés, sin gluten, sin lactosa, una maravilla. Además, por cada pularda vendida plantarán un árbol en la Sierra de la Culebra para que vuelva a revivir, como el ave fénix. Pídala ya porque se agotan. Despreocúpese y asegura tu Navidad con Cascajares. En las mejores tiendas, en el número gratuito 900-777-365, repito, 900-777-365 o en cascajares.com. Ya Lorca, en la casa de Bernarda Alba, lo decía, cuando hablando Bernarda con su vecina le decía: qué buen tipo tiene Bernarda. ¿Será porque como mucha pularda? Es que en tu Navidad siempre hay manjares. No, solo los que cocina Cascajares. Ya lo dijo Lorca, ¿no? Yo.
Ya. Bueno, vamos con misterios. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, en el Museo de Oro del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones que ahora mismo, pues bueno, vamos volando por él. La semana pasada, un ingeniero colombiano dijo haber sometido estas reliquias a un túnel de viento moderno, ahora me explicas qué es, demostrando que son los modelos de aviones viables, pero lo son. Hoy me has traído una figura.
Sí, te he traído una figura que no es la de Colombia, es una de Egipto, para que veas que este problema en realidad está en todos los continentes. Uh-huh. Esta figurita que te he traído es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, en plena zona de pirámides en la orilla oeste del Nilo.
Finales del 19.
Sí, se encuentra a finales del 19, pero el objeto tiene aproximadamente unos 2000 años. Y parece un juguete hecho de madera de balsa que sorprendió en 1969 a un responsable de los almacenes del Museo Egipcio del Cairo, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba,
que se comportaba muy bien. Le añadió un timón horizontal, que es lo único que le faltaría a este juguetito. Y aquello ya no volaba un par de metros, sino que era capaz de volar hasta 10 metros, ¿no?, lanzándolo con cierta fuerza. Y se planteó si no habría un conocimiento aerodinámico para este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, en el Antiguo Egipto, ¿para qué querrían algo de este estilo, ¿no? Bueno, el problema se ha multiplicado porque, como tú decías, en Colombia también existen este tipo de objetos. Son pequeñas joyas, caben en la palma de una mano, pueden caber 2 o 3 de estas pequeñas joyas. Son como moscas.
Son de oro, me has dicho, ¿verdad?
Son de oro, exacto, de oro y bronce. Y tienen un ala en la parte inferior, que es un ala como la de los cazas, ¿no? Como la del Eurofighter, así una ala triangular fantástica, que le permite también planear. Un ingeniero que se llama Sebastián Valencia, es un joven ingeniero aeroespacial de Bogotá, ha propuesto esta semana pasada, el jueves, a través de internet, una serie de pruebas los internautas que ha sometido a este tipo de objetos y ha descubierto en un túnel de viento, que es lo que utilizan para ver si un objeto, un coche, por ejemplo, uh-huh. o un avión, o en fin, cualquier cosa, tiene características aerodinámicas, pues...
O sea, meten en un túnel y le dan un montón de viento para ver si tira para atrás o para adelante.
Eso es, a ver si es estable o no es estable, y ha descubierto que esos juguetitos también colombianos, que tienen 1000 años de antigüedad, de la cultura tolima, del río Magdalena en Colombia, son capaces de volar y se mantienen estables si alcanzan una velocidad de unos 108, 109 kilómetros por hora.
108, 109.
Sí, que es lo que más o menos sirve para sustentar, por ejemplo, un ULM, son los ultraligeros con motor, son los aviones más sencillos, ¿no? Bueno, esto ha llamado mucho la atención porque ya hace medio siglo estos objetos de Colombia se hicieron muy famosos cuando Eric von Däniken, aquel famoso escritor que decía que los extraterrestres nos visitaron en la antigüedad, dijo que aquello indudablemente eran planeadores que utilizaban los extraterrestres.
Esa teoría me apasiona, ¿eh?
Hombre, lo sé.
Me apasiona.
Eso. Fíjate, si a mí también me apasiona, que esto yo lo he contado muchas veces, pero yo teniendo 16 años, más o menos, me hice socio del club que montó Däniken, que se llamaba la Ancient Astronaut Society, la Sociedad de los Astronautas de la Antigüedad, y te mandaban un carné con el dibujito del avión de Colombia en la pieza de cartón. Por eso, cuando yo he visto que este Sebastián Valencia, este ingeniero colombiano, ha hecho un análisis de ese objeto que estaba en mi adolescencia vinculada con estas cosas, pues me he apresurado a averiguar cómo iba ese avance.
Pero y ahora a lo grosso de la cuestión. ¿Por qué, quién y cuándo?
Claro. Bueno, esas preguntas están sin resolver, Alberto. Es decir, sabemos quién, porque las culturas que hicieron tanto el planeador de Saqqara como estos avioncitos de Tolima se conocen, pero son culturas que no tienen en sus leyendas ninguna alusión extraordinaria a objetos no identificados, a aviones, a cosas así. Sin embargo, fíjate, es curioso porque en otras partes del mundo, porque este es un problema global, en otras partes del mundo, por ejemplo, en la antigua India, en la India de los Vedas, hay una serie de textos que hablan de las naves de los dioses. Las llaman los Vimanas.
¿De cuándo son esos textos?
Bueno, los Vedas son textos que arrancan hace 5.000 años y algunos llegan hay un manual que se llama el Vaimanika Sastra, que se cree que es del siglo IV antes de nuestra era, que incluso tipifica los modelos de vehículos aéreos de los dioses, pero con unas características impresionantes. Da detalles del tamaño y las piezas con las que se construyen los vehículos, hablan de cómo proteger el aparato ante tormentas eléctricas, cómo hacer aterrizajes forzosos. Es como un manual de este tipo de objetos que nadie ha encontrado, y digamos que especifica 4 tipos de vimanas, ¿no? La rukma, que son objetos dorados icónicos, esto viene en estos textos, ¿no? Antiguos, parece ciencia ficción. La sundara, que son objetos brillantes y de forma usada. La tripura, que son objetos de 3 pisos, y aquí viene lo interesante. Los sakuna, que son objetos en forma de ave, como estos que se han encontrado en Egipto o en Colombia.
Pero Egipto y Colombia están bastante lejos de la India.
Sí, totalmente. Por eso te digo que es un problema global. En fin, también aquí hay que entender algo, y es que en el mundo antiguo probablemente la obsesión más arraigada en el ser humano era la de volar. Se fijaban en lo que volaba a su alrededor, que eran las aves, y las reproducían en este tipo de objetos. Pero ¿qué hace que un señor de hace 1000 o 2000 años construya un pájaro con alas rectas, que no existen? Le ponga un timón en la cola vertical, que no lo tienen las aves, y que eso, además, sometido a un túnel de viento moderno, tenga características aerodinámicas.
Y que coincida con las características de los vehículos aerodinámicos que utilizamos hoy en día.
Sí,
porque, bueno, el avioncito es que es un avión...
Está en las vitrinas del Museo Egipcio del Cairo, es decir, que si alguien se acerca por allí lo verá. Es, como tú lo estás viendo aquí en esta réplica, es un objeto que no tiene plumas, no tiene patitas, no tiene ojos, no tiene nada que lo vincule realmente a un halcón, por ejemplo, y vuela como un avión.
Hace miles de años, madre mía, las cosas. Misterios, Maramate.
Bueno, se me abre la boca de tanta curiosidad, de tantas preguntas que
siempre
tengo.
Siempre que te vas por la puerta decimos, Marillo, madre mía, es que con Javier te puedes quedar hablando una hora y media.
Bueno, hablando
una hora y media,
yo que hablé él.
Planteémoslo. Un día planteamos un maratón de misterios en Herrera.
Pues te vamos a agotar, quiero que lo sepas.
Querido Javier Sierra, el martes que viene hablamos de la vida en la luna.
Perfecto.
Que
perfecto.
Se viene. Un abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.
Todavía sorprendidos con lo que nos ha contado Javier Sierra, recibimos a Mara Mate y reflexiones cotidianas, Alberto.
¿Cómo se nota que estabas escuchando? Vamos a ver, consumismo, estamos en Navidad. ¿Tú has visto la de turrones?
Mira.
Hay turrón de chupachú, hay turrón de torrezno, hay turrón
de mojito.
De jamón de mojito. Mm. ¿Nos hemos vuelto un poco locos o no? A lo mejor hay ahora gente que le guste mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las reflexiones de hoy sería si consumimos por encima de nuestras posibilidades, ¿estamos consumiendo más de lo que necesitamos? Uh-huh. Esa es la pregunta que lanzamos.
A ver, el 35% de los españoles dicen, esto lo hemos visto en estudios esta semana, se sienten estresados a la hora de comprar. Y un dato interesante es que más del 30% recibe regalos que considera muy poco útiles.
¿No piensas que es muy interesante lo que acabas de decir?
Sí, sí, sobre
¿sabes
todo
que,
parte.
Regalamos cosas que al que está enfrente, ni fu ni fa, por comprar y por regalar? Mm. Bueno, hay más datos. Dice la OCU que este año, que en este 2023, vamos a gastar unos 745 euros por persona.
¿Qué dices?
Sí, a la hora de gastos navideños.
745
exactamente. Esa es la media. Son 396 euros en compras, comidas y cenas, unos 150, 69 euros en lotería,
ah, claro,
107
lotería.
En viajes, comidas y celebraciones. Claro, hablando de consumo, yo no puedo echar el balón afuera porque, por ejemplo, cuando yo entro en mi cuarto de baño, que es muy pequeño, y esto lo digo completamente en serio, hay un momento que tengo un horror vacui porque parece un juteco. O sea, si una amiga me enseña un gloss, o sea, una cosa labial que tiene brilli-brilli, tengo tres en casa y me compro un cuarto, ¿vale? Ayer se me ocurrió, dije, unos polvos así como matizantes y dije, ¿por qué me pongo esto si luego quiero gloss? Bueno, es una cosa, ¿por qué quiero más? ¿Por qué consumo tanto?
Yo tengo, fíjate que yo tampoco es que me considere como alguien muy consumista, pero sí hay un apartado, tú sabes que a mí me apasiona la montaña.
Es verdad.
Y todo el equipo de montaña, hay 20.000 millones de cosas, es como entrar en una papelería que tendrán ganas de comprar todo. Pues a mí me ha pasado que muchas veces yo ya tenía un abriguito que operativamente me va bien para subir, pero quería otro porque lo quería en otro color.
Claro.
Y eso al final, pues oye, yo voy a la montaña y tampoco me está viendo nadie, tampoco que me haga muchas fotos. Entonces es un poco innecesario, sí, pero caigo también.
Caemos todos. Bueno, de hecho la pregunta, en este caso, yo creo que una de las preguntas que tenemos aquí en este momento es, ¿consumimos más porque tenemos más donde elegir? ¿O nos dan más opciones para que compremos más?
Qué buena pregunta.
Bueno, pues en este caso, quién sabe, Chimo Linaza es profesor de neuromarketing de la Universidad Europea y sobre esto nos ha hecho una pequeña reflexión.
Uh-huh. Existe una amplia oferta debido también a la globalización, a las producciones masivas en Asia que permiten que de un mismo producto haya infinito número de versiones, infinito número de calidades. El otro día estuve viendo una influencer que vendió más de, creo que fueron 9 millones de euros en productos y los promocionó como en un minuto. Esa es la locura a la que vamos.
¿Qué dices?
Es claro, y tú te metes en estas páginas donde tienes todo hiper barato y terminas comprándote gomas del pelo que tú no vas a utilizar.
Bueno, eso es el día que mi madre descubrió la plataforma que te envía las cosas casi desde la que puedes comprar todo.
Todo.
Es que compraba una serie de tonterías espectaculares, y ella misma lo decía.
Yo hay veces he entrado en esa plataforma para ver qué me podía comprar.
A ver qué te interesaba.
O sea, yo me lo tengo que mirar.
Es el proceso inverso, claro.
Bueno, pues nos ha hablado en este caso Chimo Linaza también, ¿por qué compramos estas cosas de modo automático?
Las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos a través de las emociones. Cualquier producto que se vende ya no te habla de las características, de su potencia, sino que te habla de emociones, de cómo vas a ser único y especial utilizando ese producto. Y se debe a un cambio de paradigma que ha habido en todas las estrategias de comunicación y de publicidad. Pero el cerebro tiene dos sistemas, el 1 y el 2. El uno sería el primitivo, que nos hace comprar por impulso, y el dos el que justifica por qué lo hemos comprado. Pero ahora mismo ya se sabe que la venta va unida a la emoción.
Vamos a ejemplos concretos, porque hasta hace 5 o 6 años había turrón duro, blando, el duro que era el blando del año pasado y el blando que era el duro del que viene, el de coco y poco más. Y ahora, pistacho, frambuesa con nata, picante, de lacasitos, de mojito. Pero sí es cierto que es un tema que produce curiosidad. Bueno, hay gente que se está ganando la vida muy bien con esto. Yo quería presentarte a Adrià, que es el chef con botas en Instagram, que sube muchas recetas y que yo lo sigo muchísimo, y que justamente yo veía lo del turrón de chupachú y decía, qué necesidad. Pero justamente él hace algunos que me interesaron.
Viniendo del sector de la repostería, uno siempre intenta destacar por encima de la competencia y también el tema de las redes sociales. Ya no sé si es cuestión de egos o de tener más repercusión social. Estamos en una constante lucha por a ver quién hace el producto más innovador. Yo, por ejemplo, esta hace cerca de 5 años que la tuve. Es un concepto innovador, es un concepto nuevo. Al final no es fácil porque son sabores un poquito más diferentes a lo que quizá estamos acostumbrados con el turrón tradicional. Ahí estoy yo haciendo esta vuelta al mundo en turrones que lo va a petar bastante.
La verdad que la vuelta al mundo de turrones que está haciendo tiene una pinta estupenda. Bueno, que no lo estoy haciendo porque mande aquí, ¿eh? No. Puedo hacerlo si quieres, pero que no lo estamos haciendo por eso.
Yo he visto India y me han dado ganas, pero claro, yo me pregunto, ¿es un turrón? ¿Esto si lleva cayena y picante y curry? ¿Si lleva curry y lleva turrón?
No, pero tiene buena pinta. Oye, claro, la cuestión es que el problema no es la cantidad, sino hasta qué punto nosotros queremos formar parte de una rueda que no para de moverse a gran velocidad. Y hay personas que se mueven más lento y que viven algo más alejadas de tanto consumo, que es el minimalismo, ¿no? Por ejemplo, Inma Torres hace 10 años adoptó un estilo de vida diferente, ese que le cuento, el minimalismo. Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Inma.
Hola, buenos días.
Entonces, claro, nosotros hablamos de comprar turrón indio, de jamón y tal, y te tiene que reventar la cabeza, entiendo.
A ver, bueno, sí, yo ya estoy bastante lejos de eso, me ha costado, ¿eh? Mi tiempo no es fácil porque te comentaba Chimo, ¿no? Que es un poco el automatismo, ¿no? El ir en piloto automático, pues al final la gran masa te lleva y te arrastra. Entonces, sí, es que no es fácil quedar atrapado, ¿no? En comprarse un gloss nuevo.
Oye, Inma, yo imagino, como tú has dicho, todo esto de llegar al minimalismo es un proceso y una reflexión para un cambio de vida. ¿Qué te aporta a ti vivir de esta manera minimalista o tal vez más sencilla?
Bueno, pues en general me aporta calma, tranquilidad, pero también más tiempo, más energía y bueno, también más enfoque, ¿no? Pues para aquello que para mí es importante, pues mis metas o mis relaciones o lo que me apasiona. Pues al final es verdad que adoptar este tipo de estilo de vida me genera eso, ¿no? Sobre todo más calma.
Porque, ¿qué es lo que más te sorprende de ti del estilo de vida de los demás?
Bueno, pues a veces nosotros vivimos un poco en la ciudad de la queja, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de acciones nuestras que somos nosotros las que decidimos hacer, ¿no? Porque a veces yo veo muchas, no tanto como relacionado con la pertenencia, pero sí del tema del estrés, por ejemplo, ¿no? De excesivos compromisos, agendas a reventar, ¿no? El no puedo más, ¿no? El estrés, ¿no? Todo eso, cuando muchas veces somos nosotros los que nos sobrecargamos mentalmente con todo, pues no solamente con compromisos, ¿no? Sino también el exceso de información, en fin.
Claro.
Hay muchas vías que nos provocan exceso y ese exceso pues nos genera estrés. Y a veces es tomar la decisión, ¿no? De decir hasta aquí.
Irma Torres, muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Tomaremos nota, Inma, porque a veces, la gran mayoría de las veces, menos es más. ¿Eh?
Pero ¿sabes qué ocurre? A mí yo tengo un amigo, bueno, tengo un amigo que vive en Zúrich, Antonio, le fastidia mucho que le llame Antonio, pero le voy a llamar Antonio igual. No tiene tele en casa, que a mí es una cosa que me revienta. ¿Por qué? Porque al final cuando va alguien siempre acabas poniendo el proyector o el iPod para ver algo en la tele o charlar o viendo algo, ¿no? Y tiene un sofá, una mesa y dos plantas. Le digo, chiquillo, ¿quiere poner libro? ¿Quiere poner cosas para que la cosa...? Porque es un rollo minimalista, ¿sabes?
Mira, tengo yo una vajilla para 24 comensales en mi casa.
Eso es... Hombre, ni una cosa ni la otra.
Exagerado. 12, vale, pone. No han estado 12 personas en mi casa. De hecho, no entran. Y digo yo, ¿y vasos debo tener 45? Y esto sí que es cierto. ¿Para qué tanto, señores?
Pues mira, también es un buen punto de vista. Querida Mar, hasta el jueves.
El jueves nos escuchamos y nos vemos, Alberto. Adiós a todos.
Corazón. Chao, chao. Oiga, ¿usted no está harto de que le digan que tiene que desayunar como un príncipe o como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo? Es que hay muchos bulos alimentarios por ahí. Y ahora, a partir de las 12:05, vamos a repasar algunos de ellos. De mi momento, que vuelvo enseguida.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Thank you.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.